tabla, hermanos. Nuestro ministerio se llama Preparando el Camino. Estamos localizados en el 3201 de la West Side Street en Oak Cliff, Texas, y estamos sobre la calle Westmoreland. El teléfono de nuestro ministerio radial, pueden llamarnos allí para recibir mayor información sobre nuestro ministerio. Es el 214-394-8302. Hermano, vamos a orar brevemente y luego pasamos a la palabra del Señor. Dios mío, te damos gracias por tantas bendiciones que no nos merecemos, Padre Santo. Te damos gracias por poder estar este día, Señor, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Te pido que abran los corazones, que abran los ojos, que abran los oídos, que nos deje entendimiento para recibir tu palabra, Señor. También oro por mi pastor, Señor, que le deje una recuperación pronta, que esta enfermedad, Señor, sea temporal y que lo levante, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Hermanos, vamos a traer una palabra hoy, comenzando con el libro, el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 22, dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le contestó: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. En este versículo de Lucas 13 vemos que los apóstoles, los discípulos del Señor, le preguntan que si son tan pocos los que se salvan. ¿Nos hacemos esa pregunta hoy en día? ¿Si verdaderamente son pocos los que se salvan? Porque generalmente oímos un mensaje bastante liviano, que si hacemos la oración y confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, que ya estamos salvos. Y realmente no entendemos que al hacer la oración es como cuando tú te casas. Tú entras en una relación de pacto con tu esposa, pero en muchos matrimonios el esposo o la esposa son infieles, se consiguen un amante, no cumplen el pacto. Y muchos acaban divorciados, tristemente, aunque no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú recibes al Señor, lo crees en tu corazón y lo declaras con tu boca, es como que te casas con el Señor. Pero en realidad solamente estás comprometido para poder llegar a las bodas del Señor, a las bodas del Cordero. Y de tu vida de santidad depende de que ese pacto llegue a consumarse y que un día estés sentado con la gloria del Señor. Entonces, hoy en día no hacemos mucho esta pregunta. Ahora, ¿por qué los apóstoles le preguntaron a Jesús? Le hicieron esta pregunta, que si eran pocos los que se salvaban. Tal vez era obvio que según la palabra que Jesús les daba, era difícil entrar al reino de los cielos. Tanto que serían pocos. Por eso le preguntan, ¿son tan pocos los que se salvan? El hombre que hace esta pregunta es porque el mensaje que Jesús predicaba no es el mismo que se predica hoy. Con el mensaje que se predica hoy en día, si son pocos los que son salvos, se preguntan, no, porque la puerta la hemos ampliado mucho, el sendero lo hemos ampliado mucho y hemos removido el principio de santidad que está en la palabra del Señor, que nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y vemos aquí en este versículo del libro de Lucas capítulo 13, que el Señor nos está diciendo que tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Si el Señor te dice que muchos tratarán de entrar, no está hablando de prostitutas, ni de ladrones, ni de asesinos. Está hablando de gente que está tratando de entrar por esa puerta angosta. Dice que, sin embargo, son muchos los que tratarán de entrar y no podrán. En Mateo 19:16 dice que se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y Jesús les dijo: ¿Por qué me preguntas de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús no le contestó a la oración del pecador. Si deseas ser salvo, reconoce que yo soy Jesús. si deseas ser salvo, confiésalo con tu boca. No, le dijo, si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el Señor le dijo algunos de los mandamientos, y el joven le contestó, todo lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el joven se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. En el versículo 16, el hombre dice que si puede hacer una cosa buena para tener la vida, él la haría. En el 17 Jesús le dice que para obtener la vida eterna debe guardar los mandamientos. El hombre le preguntó en el 18 y 19, Jesús le enumera unos cuantos mandamientos. Y el hombre le dice entonces, ¿qué me falta todavía, Señor? El hombre sabía que le faltaba algo. ¿Cuántos de nosotros sabemos, sentimos, que hay algo en nuestra vida que no está bien, que nos falta algo? Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros sabemos que nos falta algo? Jesús sabe todo lo que te falta. Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, véndelo todo y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. A este hombre, ¿qué le faltaba? Le faltaba dejar el apego a lo material. En este caso, lo material para este hombre era más importante que Dios, era su ídolo. Por eso Jesús le dice, ve y vende lo que tienes y sígueme. Deja lo material para que fuera menos importante que lo que Dios. Porque si tienes algo en tu corazón que es más importante que Dios, eso se llama idolatría. En el libro de Apocalipsis 3:1 dice que escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. 3:2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaba a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Jesús le había dicho al hombre que si quería ser perfecto, completo, primero que hiciera las obras que tenía que hacer, y después fuera y siguiera a Jesús. Pero muchos queremos simplemente seguir a Jesús sin hacer las obras que Él nos manda hacer. Jesús le estaba diciendo esto porque él sabía qué era lo que le faltaba a este hombre y lo que tenía que hacer para tener la vida eterna. Y si tú honestamente le preguntas a Jesús qué es lo que te falta cambiar en tu vida, Él te lo va a mostrar. La razón por la que no oímos es porque no queremos hacer lo que Jesús nos manda. Muchas veces conocemos la verdad y después de haber conocido la verdad, seguimos pecando conociendo la verdad. Y la palabra dice que si seguimos pecando conscientemente después de haber conocido la verdad, ya no hay sacrificio por nuestros pecados. Necesitamos preguntarle al Señor, ¿qué es eso que necesitamos hacer? En Mateo 19:23, Jesús le dijo a los discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Como ustedes saben, el ojo de una aguja es muy angosto. Sin embargo, es más fácil que pase por ahí un camello a que un rico entre en el reino de los cielos. Pero realmente el problema no es la riqueza o la pobreza. El problema es cuando la riqueza es lo más importante de tu vida. Y cuando en la riqueza está tu tesoro. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En este hombre, Jesús le apuntó su problema principal, la avaricia, el materialismo. Y en Estados Unidos, el materialismo es el motor de la gente. Es la ansiedad que nos tiene por los biles, por el dinero, por el full time, por el overtime, por el part time. y realmente nos roba el tiempo y se convierte en nuestro ídolo. En Mateo 19:25, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Imagínense en esto, los discípulos a ellos mismos, al escuchar la palabra de Jesús, encontraban muy difícil la salvación. Y le preguntaron a Jesús: entonces, ¿quién podrá salvarse? Hasta a los discípulos les pareció difícil la salvación. O sea que tal vez no es tan fácil como se predica hoy en día. En el versículo 26, Jesús mirándolo les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Tú no puedes salvarte a ti mismo. No puedes hacer lo que Él te manda sin Jesús y sin su Espíritu Santo. Por eso la palabra aquí dice: son pocos los que se salvan. Mateo 7:12 dice: por eso, cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Lo que queremos que nos hagan es que nos amen, así que hay que hacer con el prójimo lo mismo, amar. El amor no es opcional. Luego dice en el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta estrecha, ¿en qué consiste? En hacer la voluntad de Dios, en seguir los mandamientos. Tienes que tratar a la gente como quieres que te traten a ti, con amor, porque esa es el resumen de la ley y de los profetas. Por eso son pocos los que entran por la puerta estrecha. Es lo mismo que decía en Lucas 13:24. Son pocos los que entran por la puerta estrecha. Son pocos los que se salvan. En el versículo 17 de Mateo 19, Jesús les dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Le dice: si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y aquí ahora les explica cómo guardar los mandamientos. La ley y los profetas se cumplen al amar a la gente. Si no vivimos amando, tenemos que arrepentirnos. En Proverbios 19:23 dice: el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Entonces la puerta estrecha es cómo tratamos al enemigo, cómo amamos al prójimo, cómo cumplimos los profetas y la ley. En Mateo 25:32 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Versículo 36, estuve desnudo y me vestisteis. Versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces lo que hagamos a uno de los más pequeños determinará si vamos a estar a la derecha o a la izquierda. No va a ser la religión, la denominación, la iglesia a la que vas, cuánto le diste la Biblia, cuánto oraste, si diezmaste o no diezmaste. Tú no puedes comprar a Dios, ni puedes comprar la salvación. Dice Jesús: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Quién heredará el reino? ¿El que hace la oración? ¿El que pertenece a cierta denominación? Y luego dice en Mateo 25:45, entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Entonces vemos, hermano, que Jesús nos dice de que angosta es la puerta que conduce a la salvación, que muchos se esforzarán en entrar por ella, pero no podrán. Dos veces dice Jesús que pocos encontrarán la puerta. ¿Cuál es el camino ancho? Cuando oímos la palabra y no la hacemos. Cada vez la puerta, que es la palabra de Dios, que es el verbo, que es Jesús, la hemos ido anchando. Cada vez la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. No dice que es muerte si tú has hecho la oración o no. La paga del pecado es muerte. Por eso Jesús le dice, haz mis mandamientos, cumple mi palabra. La gente, a veces no hacemos la palabra, no nos arrepentimos, nos falta temor de Dios. El temor, en Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho, sin ser tocado por el mal. La senda que conduce a la vida eterna es el temor del Señor. En los Salmos, en el 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. ¿Quiénes tienen entendimiento? Los que practican sus mandamientos. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando no hay temor de Dios, hacemos cosas necias. Pecamos contra el Señor, ofendemos al Señor. Y el temor de Dios ha sido removido cada vez más cuando hemos ampliado la puerta. Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén, le dijo, ciertamente no morirás. El Señor había dado una palabra, el día que coman de este árbol, ciertamente morirás. Satanás vino y le amplió la puerta y le dijo, ciertamente no morirás. Vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 15, Pedro apenas empezaba a predicar el Evangelio a los gentiles, y en Hechos 11:15 dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor Jesús cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. El arrepentimiento que conduce a la vida. Después de creer en el Señor Jesucristo, también a los gentiles se le ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, ese arrepentimiento que nos lleva a la vida eterna. Y sigue en el versículo 34, en Hechos 10:34, dice que Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que teme y hace lo justo, le es acepto. ¿Lo justo qué es? Es lo correcto delante de los ojos de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. La palabra en español se habla de la justicia, pero realmente la traducción quiere decir, en inglés es la righteousness, quiere decir andar bien delante de los ojos de Dios. Hacer bien lo que está acepto a los ojos de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18, recuerden que decía, que se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Si no estamos caminando y dando evidencia de arrepentimiento, no tenemos vida eterna, no tenemos salvación. Si seguimos pecando a conciencia después de haber conocido la verdad, el sacrificio de Jesús no cubre tus pecados. Solamente queda una horrenda expectativa de fuego. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. La tristeza conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Aquí no dice que la salvación se llega a ella solamente por hacer la oración. dice que es el arrepentimiento que conduce a la salvación. Cuando comienzas a crucificar tu carne, cuando perdonas a los que te hicieron daño, cuando ayudas a tus enemigos, cuando abandonas el pecado, nos duele, nos cuesta. Sin embargo, es conforme a la voluntad de Dios y produce el arrepentimiento que es necesario para la salvación. En el Salmo 118, versículo 19 dice: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Y luego en el versículo 20 dice: esta es la puerta del Señor, y los justos entrarán por ella. La puerta del Señor es la justicia, es andar bien delante del Señor. Por eso le preguntaba el hombre a Jesús: ¿qué debo hacer? Por eso los discípulos le dijeron: ¿son tan pocos los que se salvan? Si son tantos los que hacen la oración, ¿son tan pocos los que se salvan? La puerta angosta es la justicia, el andar bien delante de los ojos de Dios. Esa es la puerta del Señor. En Mateo 9:36 dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tiene compasión de ver que las multitudes se pierden. Dice, porque las ovejas no tienen pastor. El pastor debe tener un espíritu profético. Hemos confundido la palabra profética. A veces creemos que el profeta es el que adivina el futuro, el que te puede decir qué te va a pasar, qué bendiciones te van a atropellar. Pero el espíritu del profeta es la representación en el Antiguo Testamento de lo que es el Espíritu Santo en el Nuevo. El profeta no venía a decirles, le va a venir prosperidad y fortuna. Venía a decirle, arrepiéntanse. Venía a decirles la convicción de justicia, de pecado, de juicio que viene del Señor. Y en Mateo 9:36 dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos que la iglesia nos levantemos con un espíritu de profeta, diciéndole a la gente que tienen que arrepentirse. El arrepentimiento que lleva a la salvación. Nos falta volver a poner el espíritu profético de convicción de pecado en la iglesia. En Mateo 9:37, entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. La gente usualmente no ha recibido un evangelio de convicción, de arrepentimiento, porque no ha habido obreros que le digan que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que buscar el rostro de Dios con las manos limpias y con el corazón puro. En Mateo 22:1, Jesús, tomando la palabra, les habló otra vez en parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. En Mateo 22:11 dice: pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Este hombre se había entrado, había logrado entrar, pero le faltaba estar vestido con el traje de boda. El traje de boda son las obras de justicia, el caminar bien en obediencia delante de Dios. Si tú quieres ser llamado y quieres ser escogido, tienes que vestirte con traje de boda. Tienes que vestirte de lino limpio, que representan las obras de justicia, de andar haciendo la voluntad de Dios para poder entrar por la puerta angosta y caminar por el camino estrecho. En Génesis 2:24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice: y estaban desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que aunque estaban desnudos físicamente, Adán y Eva, no sentían la desnudez delante de Dios, porque no habían pecado, porque no habían desobedecido. Pero la desobediencia, el hacer las cosas según lo que estaba bien delante de tus ojos, hicieron que espiritualmente estuvieran desnudos de Dios, delante de Dios. Y en Génesis 3:10 dice, y él respondió a Adán, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha dicho? ¿Quién te ha dejado saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Ese vestido, esa falta de cobertura que sintió Adán, se debía a la desobediencia de la palabra de Dios. Jesús le había dicho que de ese árbol no podían comer. Y cuando cayeron en desobediencia, se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa misma desnudez es la que tiene el hombre de Mateo 22:1, que quiso entrar a la presencia del Señor, pero no estaba vestido de traje de bodas. Y dice que el Señor vino y dijo, atadle de manos y de pies y echadlo a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Y más te vale que tú y yo, hermanos, cuando estemos delante del Señor, estemos vestidos con trajes de boda, con obras de justicia, con la obediencia y el temor de Dios, con las manos limpias y el corazón puro. En Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La iglesia, hermano, tú y yo, somos la esposa del Señor, somos la novia. Dice, y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. La desnudez del que entró a la fiesta y que fue echado al fuego era simplemente porque no estaba vestido del lino fino, que son las acciones justas de los santos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el diluvio, 8 fueron los escogidos. Noé, su esposa, sus 3 hijos, las esposas de sus 3 hijos. Muchos fueron llamados. Noé predicó el arrepentimiento por muchos años. Advirtió, trajo la advertencia de Dios que venía el diluvio. Predicó arrepentimiento. Muchos fueron los llamados y pocos fueron escogidos. 8 nada más personas fueron salvas en el diluvio. En Génesis 7:12 dice que cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Esa fue toda la población que fue escogida. Todos fueron llamados. A todos se les predicó el evangelio de arrepentimiento. Y solamente 8 entraron en el arca. Y Dios no ha cambiado. El Dios del Génesis es el mismo Dios de ahora. Y si Dios nos trata a nosotros con una justicia diferente que con la que trató a la gente del tiempo del diluvio, sería injusto. Tendría que ir a pedirle excusas a los que él ahogó en el diluvio. Pero Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta. Y Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Con el mismo juicio que juzgó a la humanidad en la época de Noé, con el mismo juicio va a juzgar en los últimos días. Muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos. En la primera de Pedro dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en las cuales unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Dice aquí que fueron salvados por medio del agua. El agua es la palabra de Dios. No podemos resistir la palabra que viene, que limpia, que corta, que purifica. Continuando lo que habíamos empezado en Mateo 7:19, dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás los conocí. Apartados de mí, los que practican la iniquidad. Piensen en esto, hermanos, detalladamente. Estas personas no estaban en las cantinas emborrachándose. Estas personas no estaban en prostitución. Esta gente no eran posiblemente ladrones. Esta gente que predicó el evangelio. Esta gente que reconoció a Jesús públicamente. Es gente que dijo: Señor, Señor. Es gente que aún el Señor le dio una unción. Es gente que aún en el nombre de Jesús echaron fuera demonios. Es gente que aún en el nombre de Jesús hizo milagros. Y sin embargo, llegará el día en que Jesús les diga: jamás los conocí. Apártense de mí, los que son hacedores de maldad. Entonces, la palabra es muy clara, hermano. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Porque solamente cuando hacemos la oración, estamos haciendo un pacto con el Señor. Pero si le damos nuestro corazón al mundo, si seguimos pecando conscientemente, después de saber lo que es abominación delante de Dios, entonces el sacrificio de Jesús no cubre tus pecados. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Romanos 10:8 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta es la base, el fundamento bíblico de la salvación que predicamos. Que si creemos con nuestro corazón en Jesús. Ahora, creer en Jesús es hacer su palabra. Conocer la palabra de Jesús, saber que existió, eso no es lo que te hace creer a Jesús en tu corazón. Si tú crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten y no van a ir al cielo. Creer no es suficiente, también los demonios creen y tiemblan. Esta escritura de Romanos 10:8, donde habla de confesar con la boca y creer con el corazón, se fundamenta, viene del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 30:11. Dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Dice: ni está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Y aquí viene la base de lo que vemos en Romanos 10. Dice 30:14, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo de la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Entonces vemos que cuando predicamos solamente la parte de Romanos 10:8 y decimos que con la boca declaramos y con el corazón creemos, nos hemos olvidado que los fundamentos vienen de Deuteronomio 30:14, donde dice: te ordeno hoy amar al Señor tu Dios y andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas, para que tengas vida eterna. Porque si tu corazón se desvía y no escuchas, si te postras ante otros dioses, entonces ciertamente perecerás. O sea que creer en tu corazón tiene que ir acompañado de hacer la voluntad, de guardar los mandamientos del Señor, de andar en sus caminos. Decimos que si en Cristo estamos, nueva criatura somos, pero estar en Cristo es andar en sus caminos, es guardar sus mandamientos, es cuidar la salvación con temor y temblor, es buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Queremos vida eterna, todos la deseamos, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. ¿Pero qué es estar en Cristo? ¿Es decirlo con la boca? ¿Es creerlo? También el diablo cree y tiembla, pero eso no lo hace salvo. Vamos a ver lo que es la definición de la vida eterna. ¿Te gustaría saber si tienes vida eterna? Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo sabes tú que conoces a Cristo? ¿Cómo sabes tú que conoces a Dios? ¿Qué significa creer en tu corazón? Porque Juan 17:3 dice que esa es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Jesús que ha sido enviado. ¿Cómo conocemos a Dios y a Jesucristo? Vamos ahora a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Juan 17:3 dice que la vida eterna es llegar a conocer al Dios verdadero y a Jesucristo que ha sido enviado. Y en la primera carta de Juan 2:3 dice que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Entonces la salvación es más allá que conocer la palabra, es más allá que leer la Biblia, es más allá que hacer la oración donde comenzamos un pacto con Cristo. Llegamos a conocerle si guardamos sus mandamientos. Cuando obedecemos los mandamientos, crucificamos la carne, perdonamos, amamos a los enemigos. Hemos llegado, quiere decir, ha sido un proceso, no solamente una oración, es un proceso continuo de purificación, de santificación, de seguir andando en obediencia, guardando los mandamientos. Dice que sabemos que estamos en Él si guardamos su palabra, sus mandamientos. En el capítulo 4, versículo 7 de la primera de Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es la salvación. El que no ama no conoce a Dios, no es nacido de Dios. Pero yo hice la oración, no importa. Jesucristo dijo que si tú tienes enojo, tienes rabia, ira en tu corazón, ya eres un homicida, y que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. El que no conoce a Dios no tiene vida eterna. En 1 Corintios, capítulo 13, muy conocido el versículo del amor, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, o como címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si no tenemos ese amor que está en 1 Corintios 13, dice que Dios es amor y todo el que ama conoce a Dios. Y todo el que conoce a Dios tiene vida eterna. En la primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En la primera de Juan 4:12 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si no nos amamos a nosotros unos a otros, Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Lucas 10:25 dice, y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Queremos tener vida eterna, tenemos que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aún a tu esposa, aún a tu esposo, aún a tu suegra. Primera de Juan 5:2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no nos son gravosos. El amor de Dios es lo que nos convierte en nacidos de Dios, el que nos lleva a conocer a Dios. Y el conocer a Dios es la salvación, porque esa es la salvación. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien fue enviado. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Desafortunadamente, el mundo nos ha programado, nos ha culturizado para ser egoístas. Por eso dice la palabra de Dios que el amor del mundo está en contra de Dios. Hemos sido programados para ser egoístas. Por eso Jesús dijo, el que salve su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará. Tenemos que perder nuestra vida, morir a la carne, para poder tener vida eterna. Mateo 16:21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y a sufrir muchas cosas delante de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciéndole, no lo permita Dios. Eso nunca te acontecerá, Señor. Pero volviéndose él, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Satanás le estaba diciendo a Jesucristo que salvara su vida. Él lo estaba diciendo a través de Pedro. En realidad, la mayor manifestación de amor de Jesús fue dar su vida. El que nunca pecó por tus pecados y por los míos. Por eso volvemos al comienzo de la palabra. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús dijo muy claramente, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Cómo sabemos entonces que pertenecemos a Cristo? Muchísimas personas niegan la necesidad del ministerio de la liberación, basados en el versículo de 2 Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas ya pasaron. Pero acabamos de leer que el que guarda sus mandamientos pertenece a Él, y Dios está en Él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo he llegado a conocerlo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Leíamos ahora en Juan 17:3 que esa es la vida eterna, que lleguemos a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Pero la primera carta de Juan 2:7 dice que el que dice que ha llegado a conocerlo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Si no guardamos los mandamientos, no hemos llegado a conocer a Jesús. Y la salvación es conocer a Jesús y conocer al único Dios verdadero. Luego dice en el versículo siguiente: pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en eso sabemos que estamos en él. O sea que la frase de 2 de Corintios 5:17, que dice que el que está en Cristo nueva criatura es, para saber que estamos en él, en Cristo, dice que el que guarda su palabra, entonces el amor de Dios se hace perfeccionado, y en eso sabemos que estamos en él. O sea que estar en Cristo es más que hacer la oración de decirle que venga a ser Señor. Sabemos que estamos en él si guardamos su palabra, como dice en la primera de Juan 2:5. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. No sé si habías leído ese versículo antes, hermano, pero es tremendo. Para permanecer en Cristo, para que todas las viejas cosas viejas hayan pasado, dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Llegamos a conocerle si guardamos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, no llegamos a conocerle. Y si no le conocemos, no tenemos la vida eterna. Porque la vida eterna es que lleguemos a conocerle al único Dios verdadero y a Jesucristo que nos ha sido enviado. Si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. El que guarda sus mandamientos, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En eso sabemos que estamos en él, en Jesucristo. Gálatas 5:24 dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La salvación no es por obras, es por la gracia de la muerte de Jesús. Pero hay que dar evidencia de que verdaderamente somos de Cristo, crucificando la carne con sus deseos y con sus pasiones. Gálatas 5:24: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Cómo se recibe a Cristo? ¿Cómo se rechaza a Cristo? El Evangelio de Juan capítulo 12:47 dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso es lo que hablo. Lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. En el versículo 48 de Juan 12 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Toda la palabra de Dios, Jesús es el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Y en Deuteronomio está la palabra del Señor, que dice que te ordena amar al Señor su Dios y guardar y andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques. Pero si te desvías y no escuchas y te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses, yo declaro hoy que ciertamente pereceréis y no prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas. Y al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Jesús dice que Él no te está juzgando, pero que en los últimos días la palabra de Dios te va a juzgar. Si no andamos en sus caminos, si no guardamos sus mandamientos, con esta palabra vamos a ser confrontados. Y llegará el día en que le digamos: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y Él nos dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Hermano, te invito a que andes en el Señor, que haga su voluntad, que seas de los pocos que se salvan. Dios te bendiga. Amén.
Este fue su programa Preparando el Camino, traído por Preparing the Way Ministries.